amor, lo que siento. Sos mi piel solitaria, mi fugaz universo tierno. Oh, 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 oh. Flor de la quebrada, en tu tallo voy floreciendo, se alza mi voz. La Pachamama, pétalo a pétalo en tu sabia voy, crepuscular lucero del alba. Pétalo a pétalo en tu sabia voy, crepuscular lucero del alba. Por la vida canto sola.
Amigos de Music in Two Flavors, música en dos sabores, este es su anfitrión una vez más, Jaime Riera. Una semana más con ustedes en este episodio en español que tenemos hoy, que es el episodio número 50, y estoy sumamente agradecido por todas las descargas que ha habido en las últimas semanas. Estoy agradecido por todos mis invitados en estos 50 episodios que he tenido. Gracias a ustedes este podcast ha sido posible. Estas dos semanas en que he estado trabajando arduamente en mi trabajo regular y haciendo los episodios, he tenido varios contratiempos, y no con los episodios per se, sino con el tiempo. Así que a las grandes empresas norteamericanas y otros países que les gusta contaminar el ambiente, gracias a ustedes, Washington D.C. se ha convertido, Washington D.C. y Maryland, los dos lugares, son dos sitios distintos, se ha convertido en verdad en una Venecia de Norteamérica. ¿Y por qué digo eso? Llevamos dos semanas de lluvia, solamente un día apareció el sol y la temperatura era 80 grados, lo cual a mí no me molesta la temperatura que sea tan baja. Quisiera que fuera mucho más baja. Pero me ha impedido el poder asistir a dos conciertos. Una fue el de Chicago y R.E.O. en Jiffy Lube en Virginia, que era al aire libre y yo no estaba dispuesto a mojarme, así que ahí perdí dinero y perdí la oportunidad de tomar fotografías, que podía haberlo hecho. Y la segunda fue esta semana del miércoles, que debido a tanta lluvia, pues una de las líneas principales que provee electricidad a mi bloque explotó. Y estuvimos 3 horas sin electricidad y estuvimos en cierta forma impedidos de movilizarnos, porque eso en cierta forma también produjo que se quemara uno de los fusibles principales de las plantas de emergencias que permitían el acceso de forma de emergencia por los ascensores. Y salí del garaje y yo no pude sacar mi coche del garaje. Así que aquellos que no creen en el cambio climático, debo informarles que usualmente en Washington D.C., Maryland y Virginia, para este tiempo, las temperaturas son sobre los 95 grados. Y la promedio ha sido en 2 semanas 75 grados. Así que gracias por ustedes por contaminar el ambiente. Y recuerden que el mal que le hacemos a la naturaleza viene con resultados desastrosos hacia nuestra persona. Como dije, este es el episodio número 50, ya hace 2 semanas cumplimos un año, y no solamente es el episodio número 50, sino tenemos nuestro primer auspiciador. Proyecto Amauta son los creadores de las mejores quenas, cicus y ahora el globófono. Los mejores instrumentos aerófonos hechos en Argentina. Proyecto Amauta usa las mejores maderas para la construcción de estos instrumentos de vientos andinos. Desde el bambú, guayúbira, incienso, algarrobo Y ahora con sus propios estuches forrados por dentro para proteger sus instrumentos de viento cuando ustedes lo adquieran de Proyecto Amauta. Proyecto Amauta es una empresa argentina localizada en Buenos Aires con el compromiso de crear instrumentos de vientos andinos para difundir más la música y la cultura andina. Alejandro Andreu, quien es el presidente de Proyecto Amauta, contestará todas sus preguntas a través de su página en Facebook, Proyecto Amauta, AMAUTA, y son las mejores quenas que yo he escuchado en estos últimos meses. Yo tengo una, la mía suena fabulosa, en sol mayor, y la calidad de la construcción de este luthier es increíble. Si ustedes quieren comunicarse con Alejandro Andreu de Proyecto Amauta y conseguir una quena, dígale que usted escuchó este auspicio a través de Music Into Flavors. Habiendo dicho eso ya, vamos a hablar del episodio número 50 con la gran Micaela Chauque. Micaela Chauque es una de estas mujeres emblemáticas de la música andina del siglo XXI. Ella ha recorrido el norte, sur, centro de Argentina y no solamente ha recorrido países de Sudamérica, sino también ha tenido la oportunidad de viajar a Europa y difundir la música andina. Micaela es una de estas intérpretes maravillosas del siku y la quena. Si no saben lo que es el siku, piensen en el siku como la pan de flauta. Si no saben lo que es la pan de flauta y conocen un poco de historia griega, de la mitología, se acordarán de los sátiros, que eran estos cuerpos medios de hombre, de la cintura para arriba y la cintura para abajo eran cuerpos de cabra, con una flauta de diferentes tamaños, todas unidas por un hilo, y la tocaban. Esa es la pan de flauta. Hay músicos asiáticos y de Medio Oriente que tocan también la pan de flauta, que la pueden ver en YouTube. Así que pueden buscar pan de flauta o siku y van a ver ahí. Pues con Micaela hablamos de su compromiso como licenciada en música en promover y difundir la música andina, los orígenes de ella y la importancia de la música andina. No solamente hablamos de ese propósito y objetivo en la carrera de ella musical, sino también hablamos de su mentoría. Hablamos de quiénes fueron sus mentores, cuáles fueron sus experiencias y cómo el momento en que tocó con Divididos fue el momento en que demostró que la quena no solamente es un instrumento andino, sino que se puede acoplar a cualquier género musical. Así que sin mayores preámbulos, vamos a escuchar a Micaela Chauque y quisiera decirles que hay dos canciones de ellas que tenemos en este episodio. La primera es Romance de Viento y la segunda canción que van a escuchar que está al final de este episodio es Flor de la Quebrada. Estos son músicos independientes que hacen todo por ello mismo, ella misma lo describe. Y muchos de los músicos que están en Music in Two Flavors, Música en Dos Sabores, son músicos independientes que hacen todo el trabajo ellos. Producen, editan, graban, difunden, hacen el marketing, todo. Y esta es la maravilla y la preciosura del arte musical. Cuando no dependes de grandes empresas para generar, para hacerte millonario. Porque la música no debe tener el fin de generar ingresos y convertirte en millonario. La música tiene que tener el objetivo de unir al pueblo, enviar un mensaje, difundir la cultura y en cierta forma agradar al público y convertir el ambiente en jovial. Esos son los objetivos de la música. El resto viene por añadidura. Así que sin mayores preámbulos, escuchemos a Micaela Chauque. ¿En tu familia había algún tipo de músico que tocaba algún instrumento típico folclórico andino?
Bueno, en mi familia todos tocaron instrumentos porque es costumbre en las poblaciones del campo, ¿no? Tocar cajas, el quencho, quenas, cornetas, instrumentos que forman parte de las fiestas y las celebraciones del campo. Los hombres en particular en mi familia todos saben algo de eso, ¿no? Mi abuelo y así. Porque es algo que forma parte de la vida, digamos, de la vida social y de la vida del campo, en este caso de donde yo nací. Pero en sí, músicos de escenario o de espectáculo, no, ninguno.
O sea, que era más bien tipo familiar en las reuniones entre las comunidades, ¿no? No como presentaciones en las que tú has participado.
Exactamente.
Y te pregunto, en una entrevista que tuviste anteriormente, tú mencionaste que tú eras una de las privilegiadas por romper con el estereotipo de que la quena era un instrumento musical solamente entre hombres, y contigo se rompió ese estereotipo. ¿Nos puedes hablar más o menos de cómo fue que eso ocurrió y cómo eso ha permitido abrir ha abierto más las oportunidades para otras mujeres interpretar la quena y el siku?
Sí, bueno, como te dije, ¿no? La música tradicional y la música en las comunidades siempre fue interpretada por los hombres. Y lo que hice fue como irrumpir un poco eso, participando en unas celebraciones y festejos en la cual me permitieron tocar. Eso fue el cambio, ¿no? Yo creo que se debe a que uno estaba en un estado en que podía, si se llegó toda la fuerza y poder hacerlo. Y bueno, así cumplí ese rol en una celebración, de varias horas tocando. Y eso fue como que me cambió, digamos, en un punto la forma de ver y de pensar la vida. En el sentido de que acá hay valores que se pueden conservar a través de una mujer tocadora.
Y te pregunto, ¿el título tuyo de licenciatura te ha ayudado en algo a abrirte campo, a abrirte puertas en este campo muchas veces un poco inclinado a favor de los hombres?
No tiene nada que ver. Mi formación en la licenciatura en folclore lo que me permitió es tener una gran cantidad de herramientas y conocimiento e información sobre la diversidad musical, cultural y folclórica de la Argentina. Conocer un poco más sobre historia, también sobre las influencias, ¿no? Y tener métodos de investigaciones, un poco más sobre morfología. Es otro tipo de la licenciatura en folclore o la formación en la Universidad Nacional de Artes. Son formaciones que se orientan a formar profesionales que se puedan adaptar, digamos, a una sociedad moderna, a una sociedad urbana, ¿no? Que no tiene exactamente que ver con saber a tocar la quena, porque no es una carrera que te enseñe justamente eso, ¿no? Sino que es otro tipo de carrera. De todo hecho, igual el hecho de aprender a tocar la quena para una fiesta de carnaval o alguna de las celebraciones típicas que se realizan durante todo el año a largo y ancho del noroeste argentino, en la zona andina, esto se aprende de estar, ¿no? De estar, de compartir y de vivir y compartir, ¿no? En una sociedad, convivir en una sociedad con estas raíces, ¿no?
Y dentro de toda esta experiencia que tú has tenido en los últimos años, ¿cómo tú has visto el desarrollo de la música andina a lo largo de tu carrera profesional como intérprete de la quena y el siku?
¿Cómo he visto? ¿En qué sentido?
En el sentido de si has visto un mayor una mayor unión o preferencia o inclinación a que la música se vaya divulgando, se vaya dispersando por todo el continente suramericano, porque sé que no solamente esto has interpretado en Argentina, sino que has tenido la oportunidad de interpretar en otros países de Suramérica y el viejo mundo. ¿Cómo fueron cómo tú veías ese desarrollo desde tus primeras etapas hasta el presente? Si tú has visto algún cambio en que las personas están mucho más conscientes, mucho más inclinadas a abrazar y acoger la música andina, la música folclórica, en sus hogares, a diferencia de en otro momento histórico.
Sí, obviamente la globalización en cuanto a los medios de comunicación, el acceso al internet, fácil acceso a internet en los teléfonos celulares, por ejemplo, ha permitido que la música folclórica sea más escuchada. Yo creo que también se debe a que existen gran población que se ha mudado, digamos, a otros países fuera de su zona o de su localidad original. Entonces, el hecho de también la falta o el hecho de uno de extrañar, digamos, quiere recordar y lo hace a través de también de estar conectados a través de internet. Eso ha permitido que la música circulara, digamos, desde otra manera, a través de las redes y eso. Eso es lo que yo justifico, digamos, pero sí, de hecho, ahora es mucho más accesible poder escuchar una gran cantidad de música que por ahí las grandes discográficas o las pequeñas, ni siquiera interesan, ¿no? Entonces, la gente misma produce su propia música grabado con un celular, es un video, un audio, y se traslada, digamos, de un lugar a otro, así como si nada, ¿no? Como si fuese instantáneamente de un país a otro a distancias que uno no las mire. Eso me parece súper interesante porque habla de la vigencia y del hecho de considerar que la música tradicional o lo que uno toca fuera del ámbito de la música comercial o podríamos decir esta música más urbana es atractivo todavía para una gran cantidad, ¿no?, de una sociedad que por ahí no está visibilizada.
Cuando tú empezaste todo tu caminar o tu andar por el mundo de la música, ¿se te hizo muy difícil al principio o ha sido algo que no es tan, o sea, o ha requerido mucha labor en sus inicios para llegar al momento que te encuentras actualmente?
Sí, sí, siempre hay una complejidad, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de que por ahí la música que hago no es comercial en sentido internacional como harían compañías. Siempre lo que hacemos es una manifestación que nace del hecho del propio sentimiento de querer hacerlo, ¿no? Como más bien es como que las inversiones y todo el esfuerzo viene de uno mismo y eso ha generado otras reacciones por ahí y ha podido acceder a otras gentes. Otras poblaciones y otras personas que por ahí gustan de nuestra música. Sí, claramente la dificultad está desde conseguir apoyos, desde el trabajo doble, triple que uno tiene que hacer, cubriendo roles que no corresponden como productores, hasta nos hacemos nuestros propios managers, nuestros propios representantes, nuestros propios asistentes. Son como tareas, muchas tareas que por ahí uno debe llevar sobre la espalda para que las cosas sucedan. Y bueno, sí, es súper difícil por un lado eso y por otro lado hay que agregarle el toque de que uno es mujer. Eso habla mucho también en la identidad de la música folclórica. Yo creo que esto sucede en toda Sudamérica, en Latinoamérica quizás. Pero en el caso del folclore argentino sí tiene obviamente su toque más masculino, donde siempre los hombres han sido los más grandes intérpretes de instrumentos musicales folclóricos, ¿no? Eso se ha notado, donde la mujer solo por ahí se limitaba a cantar únicamente o a acompañar música, o sea, tener su familia, o sea, tener un artista. Pero bueno, esas son las cosas que uno debe aceptar cuando toma este camino.
Y batallar, me imagino, porque ha sido, o sea, has logrado algo a base de establecer un precedente. Y eso, pues, hablando en términos musicales, me trae el pie forzado. Has grabado varios discos, pero uno de los discos que me llamó mucho la atención fue con cuatro mujeres, que si no me equivoco y si no noten mal los nombres de ellas, que lo tengo aquí anotado, Emma Cuañerí, Justina Doruro y Beatriz Pichi. Creo que los apunté bien, ¿verdad? ¿Cómo se dio, y creo que era Un Canto a la Tierra, el nombre del disco, era música andina en toda su naturaleza? ¿Cómo se dio esa fórmula mágica de cuatro mujeres producir un disco y traernos unas canciones que posiblemente muchas personas que lo escuchen por primera vez no supieran de su existencia?
¿Cómo surgieron eso? ¿Cómo surgió?
Sí, ¿cómo surgió esa química ustedes cuatro? ¿Cómo se conocieron? ¿Y de quién fue la idea de grabar ese disco?
Bueno, fue una idea en este caso fue producido por UNAWASI, una asociación civil que trata de la valoración y la revalorización de las culturas tradicionales. Y ellos nos invitaron a formar un espectáculo de cuatro mujeres. Eso hicimos, un espectáculo de cuatro mujeres, en la cual participamos todas estas mujeres, y quedaron tan entusiasmados que quisieron armar un disco de ese show. Así que bueno, se grabó en vivo, nosotros dijimos que sí, se produjo, se hizo una tirada, con la intención de que ese material llegara a las escuelas públicas de todo el país. El material se se fabricó, se distribuyó en la mayor cantidad de las provincias. No fue el caso de todas, porque bueno, no cubrían la cantidad de escuelas que existen en todo el país. Pero bueno, quedó ahí ese proyecto. Ese material no se reeditó nuevamente, porque fue creado con ese fin. Y sí, es una experiencia hermosa porque pude compartir con otras mujeres que también tienen valores que en comunes, ¿no? Que tenemos valores en comunes, que consiste en respetar a la tierra, ¿sí? A la naturaleza, la vida en todas sus formas, y el hecho de que somos responsables de un gran legado de ancestral, ¿no? De culturas antiguas, y que pertenecemos a la tierra, porque cada una es oriunda de una población antigua de cuatro puntos del país, y eso es lo que nos marca, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿la música refleja música indígena, la Qom, el mapuche, quechua y colla, creo, ¿no? O cola.
Sí.
Sí. ¿Cuán diferentes son, y si escucho la música, cómo yo puedo determinar la diferencia rítmica o armónica de cada grupo indígena? Por ejemplo, en este disco, ¿existe algún tipo de ritmo distinto o de instrumento que use una agrupación indígena distinto al otro?
Sí, en eso sí todas son distintas. Desde la forma de cantar, creo que el primer rasgo diferenciador es la lengua. Hablamos de culturas que han marcado una identidad propia a través de su lengua. Entonces, escuchamos el Qom, escuchamos la lengua mapuche, escuchamos el quechua y escuchamos, en este caso, la cultura colla noroeste argentino, que perdió su lengua, hablan castellano. Pero son cuatro realidades, ¿no?, que sí reflejan una identidad diferenciada una de la otra, desde los cantos, desde los ritmos, desde las melodías, desde los instrumentos que tocan cada una, y obvio desde la interpretación.
Y ya que esto fue una producción, aparentemente, por lo que pude colegir de lo que tú me comentaste, gubernamental, para difundir la cultura en las escuelas con los niños, ¿cuánto envolvimiento del gobierno? Y no sé si se diferencia entre provincia y provincia y de provincia a gobierno central. ¿Cuánto interés existe de los gobiernos en promover la cultura folclórica argentina?
Bueno, yo el interés no lo puedo medir en este momento. Esto fue grabado en el 2005. Estamos hablando que ya pasaron
13 años, sí. Más o menos, años, ¿no? 12 años y pico.
Y entonces,
sí.
En ese momento no fue básicamente una cuestión que dijo el gobierno, ay, queremos grabar este disco, sino que nosotros presentamos un proyecto para concurso. Y de los no sé cuántos proyectos, el nuestro quedó seleccionado, ¿no? Así que nace desde el interés propio más que del gobierno. Después, ahora lo que vos me decís, el interés que existe en este momento con la cultura que nosotros trabajamos y reconocemos, obviamente ha bajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quizás tenga que ver con decisiones políticas y tenga que ver con el desconocimiento. Hay mucho quizás del desconocimiento sobre esta realidad musical, ¿no? Porque es una realidad musical que, como te había dicho antes, no es masificada, no está en los grandes medios, o es muy poco, ¿no?, la presencia, digamos, que se hace, a pesar de que por ahí cada uno de nosotros trabajamos de manera individual y entramos, digamos, a sectores de los medios de la televisión, y somos, pero muy pocos. Yo no puedo decir que soy la única, hay muchísimas mujeres intérpretes de instrumentos que no se conocen, ¿no? Y eso marca, digamos, obviamente el camino sobre la decisión política que pueden dar los gobiernos con respecto a nuestra música. Esperemos que mejore, Desde luego que sí.
¿Pero existe alguna diferencia entre el gobierno de la provincia con el gobierno central en cuanto a la promoción de la cultura, o es ambos gobiernos actúan casi a la par en digamos, en su ausencia en promover el folclore, la música folclórica?
Si existe coordinación, yo creo que no. Ahora hablo de suposiciones porque no estoy en el tema. No manejo el tema sobre las agendas políticas con relación a la cultura, porque no es mi campo total de trabajo, ¿no? Más bien me he dedicado a la música desde una producción independiente, sobre intereses de otras personas que también les interesa nuestra música de manera muy individual, digamos, quizás. Que el gobierno haya tenido o tiene apoyo a algunos grupos musicales folclóricos, seguro, seguro de eso es que sí, pero quizás no sea mi caso, nada más.
Y ya que estamos hablando de la parte de cultura, sé que tú como docentes educas o tienes una misión de educar a los chicos en cuanto a la música autóctona argentina. ¿Cuán receptivos son los chicos en este género musical?
Bueno, mi caso es un caso particular en ese sentido, porque no enseño en una escuela de música popular clásica, ¿no? Enseño en una escuela de arte que está emplazada en el corazón de la Quebrada Humahuaca, donde es patrimonio, ¿no? Paisajístico y cultural de la humanidad, declarado por la UNESCO. La Escuela de Artes, donde trabajo en Humahuaca, es un centro de actividades culturales de la enseñanza de las artes visuales, de la cerámica, de la comunicación social y de la música. Y de hecho, trabajo ahí hace muchos años y hemos logrado la creación de la Tecnicatura en Música Folclórica. He sido una de las creadoras de esa carrera que el Estado ha tomado como propia. Lo lindo de esto es que una gran cantidad de jóvenes se han acercado, en particular en música, a poder, a querer desarrollar y a trabajar la música folclórica. Y de hecho tengo alumnos por cantidades. Por ejemplo, tengo clases de 45 chicos que estudian instrumentos de viento. Tengo otras clases con menos chicos, pero que también tienen otro nivel de aprendizaje, ¿no? De otros niveles de aprendizaje de los instrumentos. Sí, esto sucede en la localidad de Humahuaca, que no es centro, ¿no? No es capital, digamos,
Ya. ¿Y
lo cual me da mucha alegría.
cuán fácil será hacer ellos tocar la quena? Yo tengo mi quena, te voy a decir. Yo me compré una quena hecha por un luthier argentino, Alejandro, quena jamauta. Y se ve, todavía saco de vez en cuando saco una nota y después se me va por completo la posición de la quena. ¿Cuán fácil se le hacen a los chicos tocar la quena? ¿Lo toman instantáneamente o le lleva un poco de tiempo?
No, claro, no, bueno, eso depende de cada persona. He tenido alumnos que en la primera clase salieron tocando, pero también hay otros procesos de aprendizaje, ¿no? Donde también demoran, no sé, ya estamos en junio, ya entramos a julio, desde abril, mayo, junio, julio, 4 meses todavía no lo logran. Son casos muy particulares. El aprendizaje de la quena puede variar muchísimo. Primero, de la facilidad, de por ahí control motriz y
Eso,
control corporal
sí,
que tenga uno.
eso lo estaba leyendo en el libro de Pancho Díaz, que yo compré, que él publicó varios libros para la instrucción de la quena, y estaba en eso, en la posición del tórax, cómo se coloca y todo. Y cuando siguió las directrices de él, salen las notas. Cuando me olvido del libro y empiezo a tocar la quena, sale una nota aquí y como 10 minutos después sale otra nota. Entonces me veo obligado a recurrir al salud, me veo obligado a recurrir al libro nuevamente para colocarme en posición vertical y poder hacer los ejercicios torácicos de respiración para sacar las notas correctamente, y me salen. Pero si me dices toma la quena y
Bueno,
empieza a tocarla ahora mismo así, no, ni una nota me va a salir, te lo aseguro.
pero eso es la técnica, ¿no? la técnica es eso, el hecho de tener la voluntad de aceptar la técnica, porque no es soplar y suena, sino que estamos hablando de un instrumento que tiene un desarrollo de más de 1000 años, y que por ahí es cierto que está súper hiper desarrollado, que es muy fácil de tocar, muy simple, de hecho, trabaja mucho la simplicidad, y se sintetiza mucho, ¿no? La cultura andina, toda la cultura, el arte, se sintetiza, busca la síntesis. Entonces la quena, con este tubo de agujeritos así, todo abierto, es un instrumento ya sintético que ha pasado por muchas manos y generaciones, en la cual obviamente hay un desarrollo de la técnica que te exige, ¿no?, este instrumento, porque es un instrumento que tiene el valor como cualquier otro instrumento del mundo. Y entonces el respeto a la quena consiste en eso, ¿no?, con qué actitud uno se pone frente a la quena, ¿no?
Sí, es como un instrumento espiritual. Yo lo veo como un instrumento...
De hecho, sí, obviamente.
Que es, no sé, yo lo veo como algo con una conexión completa a la naturaleza, a diferencia de la guitarra, que yo tengo otra conexión con ella, pero con la quena como que requiere ese tipo de respeto, porque dentro de su simpleza, dentro de su construcción simple, no es tan sencillo sacarle la nota, es como que requiere un respeto especial y un orden, y eso es, dentro de mi mundo caótico musical, a veces el orden no quiere dominar, y por eso es que no salen las notas, pero cuando entonces me pongo en la casa del orden, pues entonces salen unas cuantas notas. Te pregunto, ¿quiénes fueron tus mentores en la quena?
Bueno, yo creo que ahí tengo que agradecer a Domingo Ríos. Domingo Ríos fue quien me regaló mi primer quena. Domingo Ríos es un dentista ya fallecido, hermano de Tomás Lipano, otro artista local. Que me ha regalado una quena cuando cumplía mis 15 años, entonces esto quedó marcado, ¿no?, en mi memoria, este hermoso recuerdo. Y de ahí en más, tuve varios maestros o personas que se acercaron a decirme que estaría bueno hacer esto, otro, que me aconsejaron, digamos, cómo estudiar este instrumento. Es lo que siempre... hasta hace falta, ¿no? Creo que hace falta siempre estar cerca de algún maestro para poder ir desarrollando el instrumento. Así que sí, totalmente sí. Tuve varios. Rolando Encinas, por ejemplo, otro pianista de La Paz, Bolivia, también me ha dado muchos consejos. Y así han pasado varios, ¿no? Varios pianistas.
Y una de las personas a quien yo creo que yo nunca había escuchado, y si no fuera por ti, el homenaje que le rendiste a él, pues no me hubiese topado con sus grabaciones, Uña Ramos. ¿Cómo fue ese encuentro con Uña Ramos, si tuviste el encuentro con él, y esa presentación que tuviste hace un mes en homenaje a Uña Ramos? ¿Y quién era Uña Ramos?
Sí, yo creo que también es, también para continuar a tu respuesta, Uña Ramos fue quizás el pianista más notable en el mundo occidental que tuvo en la década del 70 hasta principios de los 80. Creo que desde los 60 también. Uña Ramos tuvo un gran éxito en Europa luego de su participación del Cóndor Pasa en el disco conocidísimo del dúo Paul Simon and Garfunkel, no me acuerdo cómo se pronuncia bien, pero creo que es algo así.
Sí, Paul Simon and Garfunkel, así mismo.
Exacto, eso. Entonces, ahí él ha interpretado una canción que recorrió el mundo, ¿no? Y de hecho, es creo que una de las piezas más famosas hasta el día de hoy, el Cóndor Pasa. De ahí, fue tomado por un sello discográfico y ha grabado una gran cantidad de long plays, de discos de pasta, ¿viste los grandes?
Sí, yo sé, yo los conozco, créeme. Posiblemente los millennials, no sé más lo que es un LP en estos momentos, pero en mi época eso es lo que yo escuchaba. Los discos de pasta y los cassettes.
Exactamente, bueno, ahí es la época de Uña Ramos. Y acá, obviamente, los ecos han llegado a esta zona, y en Humahuaca en particular, y todos los que después A partir de ahí escuchamos, gracias a Muñoz Rambo, también se difunde la música folclórica tradicional de esta región y del mundo y de todos los Andes, porque ha sobresalido a todos, ¿no? A todos los intérpretes en el mundo entero en su época, ¿no? Sabiendo que hay otros quenistas, otros vientistas de Perú o quizás algunos de Ecuador, pero en realidad el punto de salida siempre fue Argentina, porque en esas épocas no había fábricas que se dedicaran a la fabricación de LPs, no en la zona andina, no en Bolivia, creo que por ahí en, un poco en Perú, ¿no? Pero la música sudamericana se ha difundido a través de Buenos Aires. De hecho, todas las fabricaciones de discos de aquellos tiempos de los 40, de los 50 y los 60 salía por Buenos Aires, ¿no? Por eso es que siempre fue como un gran país, un país que ha desarrollado, obviamente por industrias internacionales, ¿no? No son nacionales. Han desarrollado, digamos, la influencia de la industria de la música en Sudamérica desde ese punto. Eso también puede ser un punto de influencia para Uña Ramos, porque en esos tiempos tocaba quizás con Jaime Torres, y ahí salían las primeras obras también muy conocidas, como La Misa Criolla, de Ariel Ramírez, ¿no? La historia que ha recorrido el mundo, ¿no? A través de esta misa, con grandes intérpretes. Fue la época también donde se difunde Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Violeta Parra, ¿no? De Chile. Entonces, en esta gran movida de la música latinoamericana, quizás a muchos también le dicen de la trova, también estuvo muy metida la música folclórica argentina. Y ahí entre esos músicos que emigraban y se difundían en Europa en particular, estaba Uña Ramos.
¿Y cómo fue que se dio ese homenaje, que tú fueras seleccionada para participar en ese homenaje?
Bueno, en realidad esto es un homenaje que uno ya lo debía, ¿no? Es una deuda que podemos hacer, que uno asume como músico para reconocer también la obra y el trabajo de un gran quenista que ha hecho un camino tremendo en el mundo entero sobre este género de música. Y Uña Ramos, bueno, aparte de que tuve la suerte de conocerlo y de tener hermosas conversaciones con la viuda, de participar de su entierro, digamos, en Humahuaca, es una cuestión que músicos, ¿no? Como nosotros nos agrupamos y decidimos hacerlo también otra vez de manera independiente, sin ningún tipo de apoyo del Estado o de los gobiernos.
¿Cómo fue ese encuentro con Uña Ramos cuando lo conociste?
Hermoso.
Fue en Francia, hermoso, ¿verdad?
Fue un encuentro muy... No, lo conocí acá en Tilcara, en una de sus giras, en una de las últimas giras que dio. Uña Ramos hizo una serie de presentaciones en Argentina y obviamente recorría la quebrada de Humahuaca y llegó acá a Tilcara, que está a 42 kilómetros de la localidad de Humahuaca, donde es Uña Ramos, ¿no? Donde es nacido y su familia también es de ahí, de esa localidad. Estoy cerquita nomás, ahí a 42 kilómetros. Entonces, el encuentro fue musical. Hemos conversado 2-3 palabras y después me invitó al escenario y tocamos juntos, y eso fue como un gran... Él estaba feliz y contento. Nosotros también, obviamente, de compartir con un grande, con un hombre tan experimentado en esto, en este instrumento, y bueno, que se acercara y quisiera compartir con todos nosotros, fue ha marcado historia, ¿no? Ha marcado un hermoso recuerdo.
¿Qué emociones pasaron por ti cuando él los invitó a ustedes a tocar en el escenario? Porque cuando estamos hablando de personas como él, como tú lo describes, que es uno de los grandes quenistas, si yo fuera como tú, pues las emociones serían tan infinitas que no, o sea, tendría hasta nerviosismo, es que no toque mal en un momento dado, ¿no? ¿Cuáles fueron las tuyas?
Bueno, eso pasa siempre, que existe una especie de pequeña ansiedad o algún nerviosismo. Eso pasa siempre, ¿no? Yo creo que sí, obviamente era presente en ese momento. Por tener la oportunidad y la inmensa alegría. Yo creo que lo que más me inundó fue la alegría. La alegría de que me haya querido convocar al escenario a tocar, esto fue fue como un premio, ¿no? Como, ah, sacaste el primer premio, subiste al escenario.
el gordo de la lotería.
Claro, es como eso.
Mira, Micaela, y te iba a preguntar, ¿cómo tú comparas la audiencia europea, que sé que has hecho presentaciones en Europa, con la audiencia en América Latina? ¿Cómo es la recepción de esa audiencia a tu música?
Mira, la recepción yo creo que varía, ¿no? Varía porque, bueno, son poblaciones distintas. En Argentina somos quizás más eufóricos, más fanáticos en un sentido de expresarse, de decir, hablar, ¿no? De gritar, de pedir temas, de aplaudir, de bailar, ¿no? En cambio, quizás en Europa son un poco más de escuchar y dejar que las sensaciones invadan su cuerpo y su alma, ¿no? Porque la música va directamente al alma. Eso es quizás la reacción, ¿no? De las identidades de los de distintos públicos según lo que puedo contar yo con mis instrumentos, con la música que he interpretado en estos tiempos. Después la pasión de seguirnos, eso también está presente, tenemos seguidores en todas partes del mundo, y más, muchos me descubren, digamos, o descubren la obra luego de haberla escuchado. Muchas veces llegan propuestas de músicas del mundo a acerca de sus localidades, y dicen, bueno, ¿de qué se trata esto? Y se interiorizan un poquito con YouTube, y después dicen, uy, voy a ver, y cuando ven, quedan fascinados así. Conociendo muchísima gente, y mucho público me sigue después de los shows también.
Vamos a hablar de tu presentación con el grupo Divididos, que yo sé que eso marcó un momento importante en tu vida, y yo vi el vídeo en el que que te presentaron ellos a ti. ¿Cómo se dio esa fórmula de un grupo de música, digamos, contemporánea, mezclando ritmos folclóricos a su música? ¿Cómo se dio eso?
Me parece que se da desde la empatía. Desde que, bueno, casualmente vinieron ellos aquí a Tilcara y estábamos, como quien dice, recibiendo a todos, ¿no? Los músicos y músicas que se acercan, y ellos mismos me dicen, pero estaría bueno que vengas a tocar con nosotros. Bueno, les digo, ¿no? Sin ningún ánimo de, no, esta música no tocaré, o no tocaré con ellos, nada que ver en eso, no tengo ese prejuicio. Y bueno, terminamos compartiendo un poco de coplas, de sikus, con rock, ¿no? Con un rock argentino, digamos, en este momento, porque en realidad el género es un género internacional, ¿no? Que ha tomado una identidad propia acá en Argentina, porque muchas veces el rock se canta en castellano, primero, y segundo, las formas musicales y técnicas quizás estilísticas del rock argentino ha tomado como su propia impronta.
Sí, su propio giro, y mucho mejor que el inglés, en muchas veces, te lo digo, pero yo soy amante del rock argentino.
Y bueno, está por criterios de gustos, ¿no? Y entonces eso es lo que he experimentado, digamos, ¿no? Este encuentro de distintos estilos musicales que me ha permitido encontrarme con tener la apertura, ¿no? De espíritu y alma y de sensaciones para poder compartir abiertamente.
¿Se ha vuelto a repetir ese tipo de fórmula mágica de otro género musical con tu quena y tu siku?
Sí, se ha repetido con música electrónica, con Tremor, que hicimos un tema que se llama Huella, muy bonito, que después fue elegido para la serie de televisión que se difunde en Estados Unidos, que es Vida, o se difundió, una serie de televisión muy linda que habla también de estrellas latinoamericanas, que dos hermanas latinoamericanas que viven en Estados Unidos. Con música electrónica es quizás mi otro encuentro de géneros musicales distintos, ¿no? Después con orquestas, ¿no? Con orquestas ya sean juveniles, con orquestas sinfónicas, con cámara, orquestas de cámara, ¿no? Donde ellos han interpretado mi música, mis canciones, mis obras y composiciones en esta formación Eso es una de las también sensaciones muy gratificantes, ¿no? Y eso es lo que me gusta o me alegra muchísimo, poder compartir la música con otros géneros de esta manera, ¿sí?
Sí, que lo curioso, que la quena no se limita solamente, y es lo que yo muchas veces con otras amistades he hablado, los instrumentos musicales no necesariamente tienes que limitarlo a un género, lo puedes utilizar en todos los géneros que tú quieras, es cuán a gusto te sientas tú con acomodarlo, ¿no? Con acomodarte con ese nuevo género. Y cuando yo te escuché en Divididos, yo definitivamente quedé pegado a la música y yo me quedé maravillado y decía, increíble la quena como suena de fuerte. Y ahora que tú me dices con música electrónica, pues tengo que empezar a buscarlo para escucharlo. ¿Cómo fue tu experiencia con Patricio Sullivan? Porque Patricio yo lo conozco porque compré su libro de charango y él tiene la escuela de charanguistas en Buenos Aires y sé que hiciste la presentación o la grabación para el programa La Cúpula. ¿Cómo se dio eso?
Fue una invitación, o sea, el hecho de que haya compartido con Pato Sullivan fue porque, bueno, él tenía el interés que yo pusiera mi voz en una de sus canciones. Señora, es una canción típica, yo diría, popular, anónima del sur de Bolivia, se llama Señora Chichera. Y bueno, entonces él me invitó a cantar esa canción, he cantado con ellos, con los charanguistas, y bueno, fue una hermosa experiencia, ¿no?
Eres un tipo maravilloso. Patricio es un tipo, es un grosso, como ustedes dicen ustedes, es grosso. es un charanguista excelente, es fácil escucharlo a él. Y cuando los vi ustedes dos, dije, esto es un binomio perfecto, o sea, tú en la quena y en el charango, y se notaba que ambos, en las tomas de vídeos que vi, se notaban que los dos estaban disfrutando de una manera increíble la música que estaban tocando en ese momento. ¿Ese programa ya se transmitió o está por transmitirse?
Bueno, gracias por tus comentarios primero y gracias, ¿no?, por la apreciación. Este programa todavía no fue emitido, está en esos procesos de edición que hacen ellos y esperamos nosotros también ansiosos por ver en qué quedó, ¿no?, en qué resultado quedó este programa. Sí, ojalá se transmitirá por el canal Encuentro, un canal nacional aquí, y que a su vez ellos tienen un canal en YouTube, así que vas a poder verlo tranquilamente todas las veces que quieras una vez que lo publiques.
Sí, lo voy a hacer. Mi cara, te iba a preguntar, ¿cuáles son los proyectos? Además, y sé que tienes infinidad de proyectos. ¿Cuáles son tus próximos proyectos en Argentina y fuera de Argentina, si alguno?
Bueno, en este momento estoy terminando una serie de reediciones. Trabajo de manera independiente con hicimos una pequeña línea de discos de manera independiente, de producción independiente, comenzamos con las reediciones de mis primeros discos. Salió hace poco Quenas y Sicus, ahora va a salir este instrumental de La Quebrada, calculamos que para la próxima semana o la siguiente, en 15 días. Tenemos eso y después hay otro disco en puerta que va a salir más adelante, también en este año. Las producciones discográficas esperamos que no se detengan, vamos a seguir trabajando en eso.
¿Y dónde lo podemos conseguir tus discos, si quisiéramos conseguirlos?
Sí, es bastante complejo en este momento porque no hemos expandido una venta internacional de discos. Se puede conseguir acá en Argentina a través de las páginas de venta de cosas. Hay una página muy conocida que se llama Mercado Libre. En esta página se puede adquirir el CD y también está en algunas casas de disquerías, ¿no?, en Buenos Aires y acá en el noreste argentino. La distribución en este momento está limitada a la venta de discos físicos y estamos haciendo las tratativas para que ingresen a la venta digital a través de las distribuidoras de discos más importantes, ¿no?, de internet, que Spotify y todas esas, ¿no?, iTunes. Entonces, estamos en ese proceso. Acá nos manejamos, como quien dice, de solos. Entonces, como esto siempre hemos hecho este tipo de trabajo de manera independiente, nos lleva más tiempo poder desarrollarla. Pero intentaremos que a fin de año podamos cumplir con el objetivo de que en todo el mundo puedan adquirir los CDs o descargarlos, ¿no?, de internet.
¿Y la gente lo puede conseguir directamente a través de tu página de internet o no lo vas a tener disponible en tu página de internet.
Exactamente, ya está disponible en la página de internet.
Vale.
Sí, micaelachauque.com.ar pueden adquirir ahí los discos. Y se lo enviamos por correo postal. Sí, directamente se pueden adquirir. No es que no sea imposible, solo que por ahí no están en las distribuciones masivas donde es el mercado internacional, ¿no? Donde están todas la discografía en acceso. Bueno, pero sí es posible.
Así que ya saben, amigos, si quieren escuchar a Micaela, ya saben dónde pueden conseguir los discos, en Mercado Libre o en la página de ella. Micaela, no quiero aguantar más de tu tiempo, sé que tienes posiblemente más cosas que hacer. Quiero agradecerte el tiempo que me has dedicado, la charla. El tiempo tuyo ha sido increíble, conocer más sobre ti y sobre tu andada musical. En verdad que yo disfruto mucho con tu música, porque tu música es relajante, es como un bálsamo. Y es algo que llevo tiempo, que aparentemente yo nací en los Andes, porque la música andina cada vez se inmersa más en mi ser y es algo que me fascina escucharlo todos los días. Tanto es así que tengo a mi esposa loca con la música andina. Me dice, cambia, cambia de
mandarle
género.
Un abrazo,
ya.
Un saludo grande. Mandarle un fuerte abrazo. Y bueno, que será un gusto conocerla. Y bueno, y agradecerle por la paciencia.
Ella le gusta, lo que pasa es que ella siempre dice, tú de todos los géneros que escuchas, tienes tus temporadas, y tu temporada es la música andina. Y llevo ya, te voy a decir que llevo ya casi un año escuchando música andina. De vez en cuando escucho otras cosas, pero la música andina es por la mañana y por la noche. Con eso es que me despierto y con eso es que me acuesto. Y es que me fascina. Y he hablado con tanta gente que la promueve y la divulga y la interpreta. Y cada vez como que se me mete de forma intravenosa, digamos. Y es algo, es que es espiritual, es algo calmante, sí. y me fascina.
Sí.
Si pudiese repetir nuevamente tu página de internet para que las personas puedan accesarla y verte allí, sería micaelachauque.com.ar.
.com.ar.
.ar, que es de Argentina, sí. Pues Micaela, no sabes cuánto te agradezco tu tiempo. Un millón de gracias en verdad por tu disponibilidad y por esta charla tan grata que he tenido contigo.
Bueno, muchas gracias a vos, Jaime, y gracias por interesarte en nuestra música y en mi trabajo en particular. Bueno, estaré disponible cada vez que necesites alguna otra nota o charlar de otras cosas.
Romance de viento y quena.
Thank you.
Bueno, amigos de Music in Two Flavors, Música en Dos Sabores, espero que les haya gustado el episodio de hoy. No sin antes, no quisiera despedirme de ustedes sin antes agradecerle encarecidamente su lealtad y siempre esperar por estos episodios, que lo hago con un esmero. Siempre trato de hacer un episodio mejor que el anterior, sin restarle méritos a los episodios. Cada episodio es único y lo hacemos, por lo menos en este caso, estoy hablando en tercera persona. Lo hago con un cariño y un esfuerzo único y trato de siempre buscar personas que sean distintas en sus campos de la música y que les traiga a ustedes un poco de información distinta a la que estamos usualmente acostumbrados a escuchar en la radio o en otros podcasts. A ustedes que siempre me escuchan, gracias. Si usted por primera vez escucha este episodio y no ha escuchado los anteriores, le doy la bienvenida a Music in Two Flavors, Música en Dos Sabores, y lo invito a que escuche los episodios anteriores y los próximos que voy a subir. Sin ustedes, sin el apoyo de ustedes, este podcast no sería posible. Si usted actualmente es una persona que nos ayuda económicamente a continuar con esta labor musical, como dije en inglés en los cierres anteriores, en este autobús musical, muchas gracias. Si usted aún no ha sido un auspiciador de nosotros, pero le gustaría aportar alguna cantidad económica para que este podcast pueda seguir produciéndose y mejorar nuestro equipo, lo invito a que visite nuestra página de internet www.musicintoflavors.com. Como siempre digo, el número 2 es un carácter numérico. Y ahí va a encontrar el enlace de Patreon o Patreon, donde usted podrá aportar la cantidad que usted entienda que sea la justa. Nosotros no exigimos cantidades. Lo que usted aporte siempre será agradecido. De la misma forma, lo invito a que ustedes comenten, ya sea en nuestras redes sociales, en Instagram, que ya tenemos nuestra página de Instagram, o a nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico es musicintoflavors@gmail.com. Y como siempre he dicho y he dicho ya, el número 2 es un carácter numérico. Y si nos quiere escribir por las cuentas de Twitter, de Facebook o de Instagram, pues Music Two Flavors. Otra vez, el número 2 es un carácter numérico. En Facebook me pueden encontrar como Jaime Riera Ceibane y ahí podrá encontrar el enlace de Music in Two Flavors, / Música en Dos Sabores. Así que, queridos amigos, lo espero en el próximo episodio de Music in Two Flavors, Música en Dos Sabores, y que su semana sea una semana llena de música alegre. Hasta luego.